verles. Bien, pues vamos a la enseñanza de esta tarde, que hemos titulado La Gloria de la Navidad. La Gloria de la Navidad. Padre, te damos gracias nuevamente por que nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, con la expectativa de lo que tú vas a hablar a nuestras vidas. Permite, Señor, que tengamos un corazón dispuesto para escucharte y para ser transformados por el poder de tu palabra. Ayúdame, Señor, a mí a transmitir este mensaje con fidelidad y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que lo imprima en el corazón de cada uno de los oyentes. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado todo afán, toda preocupación, todo aquello, Señor, que nos distraiga de poner atención a ti, a tu palabra y a lo que tú quieres hacer en nosotros. Glorifícate, Señor, glorifícate. Trae salvación en esta tarde. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Es muy fácil con todo el alboroto a nuestro alrededor olvidar o por lo menos minimizar el verdadero significado de la Navidad. Aún aquellas cosas que están relacionadas con la Navidad pudiera ser que distraigan nuestra atención de lo que es realmente la Navidad. Las reuniones, las posadas, los centros comerciales, ¿verdad? Los regalos, aún los cantos y los villancicos que escuchamos por todas partes, esos cantos tradicionales, pueden desviar nuestra atención de la trascendencia de la Navidad. Y no es que todo eso esté mal necesariamente. Es parte, ¿verdad?, de la tradición. Muchas cosas son realmente bonitas y se hacen en el espíritu correcto de la Navidad. El asunto es que si no ponemos atención, podemos ser desviados de la esencia de la Navidad. La misma narrativa de los hechos, lo que ocurrió allá en Belén y a sus alrededores, puede, si no tomamos cuidado, distraernos de la verdadera maravilla de este histórico acontecimiento. El viaje de José y María a Belén, el establo, el pesebre, los pastores, los ángeles, los sabios de Oriente, o magos como los conocemos, los ángeles cantando y todos los maravillosos eventos que se presentaron pueden alejarnos del verdadero significado de la Navidad y de su trascendencia si no tenemos el debido cuidado. A la luz de esto, hoy nos concentraremos en tres preguntas fundamentales para entender y apreciar mejor lo que es la Navidad. En primer lugar, veremos cuándo inicia la historia de la Navidad. En segundo lugar, ¿quién es el Hijo de Dios? Y en tercer lugar, ¿para qué vino el Hijo de Dios? Tres preguntas que al responderlas nos centrarán, pondrán nuestra atención en lo que es verdaderamente la Navidad. Oremos para que al meditar en estos conceptos fundamentales de la historia de la redención, podamos apreciar mejor y apreciar más el amor de Dios. Ese amor que se ha manifestado al humillarse, tomando la naturaleza humana para vivir como uno de nosotros, pero sin pecado, de tal manera que pudiera ir a la cruz para morir en nuestro lugar, pagando así el precio de nuestros pecados y de esa manera reconciliarnos consigo mismo y adoptarnos como sus hijos para toda la eternidad. Si quisiéramos definir lo que es la Navidad, eso es la Navidad. ¿Sí? Eso es Dios, se hizo hombre. Y se hizo hombre para reconciliarnos con Él mismo. He ahí lo maravilloso del amor de Dios. Él tomando la iniciativa para lograr restaurar aquello que nosotros por nuestro pecado rompimos, nuestra relación con Él. Entonces, la primera pregunta, ¿cuándo inicia la historia de la Navidad? A ver, niños, ¿cuándo inicia la historia de la Navidad? Nicole, ¿cuándo inicia la historia de la Navidad? Cuando Cristo nació, muy buena respuesta. ¿Alguien tiene otra respuesta aparte de esa? ¿Cuándo inicia la historia de la Navidad? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí? Esas son buenas respuestas. ¿Sí? Ahí en Belén podemos decir que se inicia la Navidad, inclusive con los sucesos previos al nacimiento de José. O podemos irnos más atrás a las profecías dadas en el Antiguo Testamento acerca del Redentor, acerca del Mesías. O nos podemos ir hasta atrás a Génesis 3, capítulo 15. Génesis 3, 15, donde viene la promesa, la primer promesa del Redentor. Génesis 3, 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Ahí habla de aquel que vendría, de aquel que vendría a restaurar la relación rota del hombre con Dios. Hay muchos eventos, hay muchas circunstancias que nos hablan del inicio de la Navidad. Mateo y Lucas, los dos evangelistas, nos proporcionan bastante información al respecto, muchos detalles. En Lucas, por ejemplo, vemos a Zacarías, su esposa Elizabeth, concibiendo a Juan el Bautista y todo lo que sucede antes del nacimiento de Jesús. Nos habla del ángel visitando a María y dándole a conocer que sería a través de ella que nacería el Salvador. La necesidad de ir a Belén a ser censados. Nos habla de los pastores a los que les llega el anuncio por medio del ángel. Nos habla de los ángeles anunciando esas buenas nuevas y cantando las huestes celestiales, las alabanzas a Dios. En Mateo vemos la aparición del ángel a José, la visita de los sabios de Oriente, la huida de José María con su hijo a Egipto por temor a Herodes y lo que iba a hacer, y muchos detalles más. Es impresionante que casi cada detalle del nacimiento de Jesús había sido profetizado siglos antes. Y no hay duda acerca de que cada palabra del Antiguo Testamento apunta a Cristo. Él no es solamente el cumplimiento de todas las profecías que de Él se anunciaron, sino que además es el cumplimiento de la ley y los profetas. Es la totalidad de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Así que, en cierto sentido, la Navidad inicia en Belén, pero en realidad inicia mucho antes, ya que el Mesías había sido prometido desde mucho tiempo antes. Pero todavía podemos irnos más atrás Y vemos lo que dice Juan el evangelista acerca de la Navidad. Juan capítulo 1, versículo 1. Aunque al parecer no tiene mucha relación con la Navidad, vamos a ver que sí tiene mucha relación. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Hasta ahí. Fíjense, en el principio, ¿qué dice ahí? Era el Verbo, y el Verbo es Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Más adelante lo dice ahí mismo en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Sabemos que está hablando de Cristo. Y dice, en el principio, tomando palabras de Génesis 1, en el principio era el Verbo. Es decir, cuando todo fue creado, ¿dónde estaba Jesús? Ya era, ya existía. Como una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en perfecta armonía, un solo Dios, tres personas, existiendo desde siempre. Cuando empezaron las cosas que conocemos, la creación, lo que podemos ver, Dios ya existía. El Hijo ya existía. Entonces, nuevamente hago la pregunta, ¿cuándo empezó la Navidad? Desde antes de la fundación del mundo, que viene a cumplirse en Belén. Pero que es importante tener presente que el nacimiento de Jesús es algo que ya estaba en el corazón de Dios y en su plan eterno desde siempre. El Logos divino, la palabra encarnada, ya era en el principio. Por lo tanto, la historia de la Navidad se remonta hasta antes de la creación del mundo. Debemos tener cuidado de no quedarnos con la idea de que la Navidad es solamente en relación a Belén y los acontecimientos que rodearon su nacimiento. ¿Por qué? Porque al hacerlo así podemos caer, pues, en verla tal vez con mucho romanticismo, con mucha nostalgia, y quedarnos estacionados en los hechos y no en la trascendencia de ellos. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con las tradiciones? Aunque no todas las tradiciones son malas, sí tenemos que tener cuidado de no repetir nada más las tradiciones sin una conciencia clara de lo que estamos celebrando, de lo que estamos haciendo. Porque entonces perdemos de vista el verdadero significado de lo que estamos conmemorando, de lo que estamos celebrando, de lo que estamos haciendo memoria de ello, ¿no? O puede pasar que pensemos que enviar a su hijo al mundo fue un plan alterno de Dios. Ah, como no me funcionó mi plan original por causa del pecado, entonces plan B, voy a mandar a Jesús. ¿Sí? Y vemos como que todo empezó a partir de Belén, y no es así. No es así. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No un Dios como ponen ahí los testigos de Jehová. Era Dios, ¿sí? Un Dios en tres personas. Los tres Dios y el mismo Dios. ¿Cómo es eso? No sé. Si alguien lo trata de explicar, pues va a quedar corto en su explicación. Es Dios. Y Jesús ya era en el principio. Él es el eterno. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que será por toda la eternidad. Ese niño, ese bebé que nació en las condiciones más adversas, era el rey del universo. Es y será el rey del universo. No perdamos de vista eso. El hombre no había sido creado y por lo tanto no había pecado cuando Jesús realmente existía. Si todo fue creado según la Escritura por medio de Él y para Él, entonces no hay nada que le anteceda. Colosenses 1, busquen Colosenses 1, del 15 al 17. Dice Colosenses 1 del 15 al 17, dice, Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjese el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Se dan cuenta? Si Él es antes de todas las cosas, y por Él es que subsiste todo, existe y subsiste todo, entonces, ¿dónde empezó la Navidad? No fue en Belén, ¿verdad? Fue mucho antes, desde antes de la creación de todo. ¿Sí? Que ahí se consumó, eso es cierto. Y es maravilloso. Pero la Navidad inicia en el corazón de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Es el cumplimiento de todo lo que había planeado y prometido. Y toda la narrativa de la Biblia apunta hacia esta verdad esencial. Dios determinó glorificarse a sí mismo a través de la salvación de su pueblo, redimiéndolo por medio de su propio Hijo, el Cristo. Gálatas 4, 4 y 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo... Y esto es muy importante. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús, en el tiempo indicado, vino a restaurar nuestra relación con Él. Esa es la esencia de la Navidad. Fue enviado por Dios para adoptarnos como hijos. Jesús pagó el rescate necesario para nuestra redención. Y el precio a pagar era solamente la muerte. Pues sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecados. Su sangre fue el pago para redimirnos y restaurar nuestra relación con Dios que había sido perdida en el Edén. En el tiempo preciso y cumpliendo desde su nacimiento, su vida y su muerte y resurrección, más de 300 profecías del Antiguo Testamento y haciendo reales cada uno de los tipos o sombras que presagiaban su vida, su venida, su vida sin pecado, su muerte, su resurrección y su exaltación, Dios envió a su Hijo. Belén, el establo, los pastores, los magos de Oriente, todo fue parte del plan de Dios desde el principio. Nada ha sido por casualidad. Ni tampoco Dios estaba esperando el momento oportuno para llevar a cabo su plan. No estaba esperando a las personas idóneas para ser protagonistas de su plan, porque hay quienes dicen, no, es que Dios, hasta que encontró a alguien en quien realmente llevar a cabo su plan, lo llevó a cabo. Esto ya lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Él, por su gracia, escogió a María y a cada persona, lugar y circunstancia para llevar a cabo este plan de redención. Y aquí hay una voz de alerta. Tenemos que tener cuidado de las citas que se sacan de la Biblia y se distorsionan, sobre todo a la luz pues de la Navidad, ¿no? Suenan muy bonitas, pero se alejan de la verdad. Por ejemplo, han escuchado que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí? Pues está mal. Porque la Biblia dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Hasta ahí estamos bien. Y luego dice, buena voluntad para con los hombres. Es muy diferente buena voluntad para con los hombres, donde la buena voluntad de Dios es para con los hombres, que, como dice, para con los hombres de buena voluntad. Ah, entonces Dios anda buscando personas de buena voluntad para llevar a cabo sus planes. ¿Y la soberanía de Dios dónde queda? ¿Sí? Es la buena voluntad, es la gracia de Dios que escoge a quien quiere escoger para llevar a cabo sus planes. Y así lo ha sido a través de la historia. La buena voluntad es de Dios hacia los hombres. No había otra manera en la que se pudieran salvar. La salvación tenía que partir de la buena voluntad de Dios para reconciliarnos con Él. La Navidad es entonces que Dios se hizo hombre porque no había otra manera de reconciliarnos con Él. No había otra forma de arreglar lo que estaba roto. La Navidad entonces se originó desde antes de la fundación del mundo. En el principio era el Verbo. ¿Y quién es este Verbo? Es la segunda pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo de Dios? Y esta es la pregunta más importante en el mundo. ¿Por qué? Porque de la respuesta que demos depende nuestra vida eterna. No nomás en cuanto a dar la respuesta correcta, sino en cuanto a lo que creamos con respecto a esa respuesta. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y luego continúa diciendo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces hay dos opciones, o crees o rehúsas creer. Si crees, tienes la vida eterna. Si rehúsas creer, dice aquí, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. el que cree en el Hijo, el que cree que Dios se hizo hombre, vivió una vida justa que no podíamos vivir nosotros, para poder representarnos ahí en la cruz, tomar nuestro lugar y pagar por nuestros pecados, esa persona tiene vida eterna. El que rehúsa creer, dice, no verá la vida. Está bajo condenación. Vive todavía en sus pecados. Así que, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es ese bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre? No era, como se dice comúnmente, el niño Dios. No me gusta esa expresión, el niño Dios. Como si Dios pudiera ser un niño. Sino Dios encarnado en un niño. Yo veo una gran diferencia entre las dos cosas. ¡Ay, qué tierno bebito! Es el Dios del universo. Sí, tomando forma de hombre. Por eso les decía al principio, cuidado con toda la parafernalia de la Navidad. Son cosas bien hermosas, pero cuidado porque nos estacionamos en los hechos, nos estacionamos en los personajes, en las historias, en los cuentos, y no vemos la trascendencia de ellos. Ay, hay que ir a ver el nacimiento, ¿verdad? De Urbi. Pues qué bonito. Pero la historia detrás de eso, si no hay historia detrás de eso, la verdadera historia, pues no queda más que en eso. Qué bonita representación. ¿Sí? Juan, el evangelista, nos da una descripción muy clara en el prólogo al Evangelio de Juan, que ya vimos cuando empezamos el estudio de Juan. Nos da una muy buena definición de quién es Jesús. Y nos dice, por ejemplo, en primer lugar, que Jesús es el eterno Dios. Ya lo mencioné. Dice ahí Juan 1, del versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el eterno Dios. Él era antes de toda la creación y todas las cosas por Él fueron hechas. Más adelante, en el Evangelio de Juan, y lo acabamos de ver en el capítulo 17, Jesús confirma esto al decir en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Jesús está orando en su oración intercesora y dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vine, cumplí mi misión, ahora voy a ti, donde estaba antes, en perfecta comunión y armonía en la Trinidad. El niño que nació en un establo y que fue puesto en un pesebre ya existía, insisto, desde la eternidad. Y al referirse a Jesús como el Verbo, Juan está haciendo alusión a aquel que nos revela a Dios. Sin Jesús no podemos conocer verdaderamente a Dios. Él es el Logos, la palabra de Dios personalizada. ¿Sí? En Salmos, leemos por ejemplo, Salmos 33:6, no lo busquen, se los leo, dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo fue hecho por la palabra de Dios. En Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo revela los pensamientos y la voluntad de Dios para nosotros. como dice en Juan 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la verdad. En el principio Jesús ya era y disfrutaba de una completa igualdad con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Sí? Y Jesús ha dado a conocer al Padre. En el versículo 18 ahí de Juan 1 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? Dios se manifestó a nosotros en la persona de Jesucristo. ¿Y cómo es que lo ha dado a conocer? Porque Jesús es completamente Dios, como ya vimos, y el Verbo era Dios. Pero Jesús no solamente es el eterno Dios, sino también es la luz y es la vida. Ahí en Juan 1, versículos 3 y 4 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él, todo, lo visible y lo invisible. Así queda claro que Jesucristo no es parte de la creación, sino que Él es el creador de todo cuanto existe. Insisto, ese pequeñito bebé e inocente ahí en el pesebre es el Dios del universo, el creador de todo cuanto existe. Por lo tanto, Él es la fuente de toda vida. Vida tanto física como vida espiritual. Por eso cuando Jesús clamó frente a la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. No vayas a salir, Lázaro, ¿eh? Lázaro había estado muerto y salió. Jesús es la vida. Jesús es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es el eterno Dios. Jesús es la vida, Jesús es luz y es el Verbo hecho carne. Versículo 14, otra vez, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sin abandonar o reducir su deidad, Dios tomó la naturaleza humana en cuerpo y alma. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Dios tome la forma de hombre sin dejar de ser Dios? La única explicación que yo encuentro es la que el ángel le da a María. En Lucas 1, del 30 al 37, Lucas 1, 30 al 37 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo van a ser? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, Versículo 37, ahí está la explicación. ¿Cómo puede suceder esto? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo sucede todo esto? No sé, pero nada hay imposible para Dios. Entonces, más que estarnos preguntando, pero a ver, ¿cómo es posible? Es caer de rodillas y adorar a Dios y decir, Señor, tú todo lo puedes. Tú hiciste posible nuestra redención. Y eso nos lleva a la tercera pregunta, ¿para qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? De alguna manera ya lo hemos estado comentando. En Marcos 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿para qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Para qué? Para rescatarnos. Necesitamos ser rescatados, ya que estamos esclavizados al pecado, por el pecado, de manera voluntaria. Y esto no excluye a nadie. La Escritura claramente dice, porque no hay justo ni uno solo. No hay quien busque a Dios. Todos hemos pecado. Y para ser liberados de esa esclavitud se necesitaba pagar un precio. Estábamos secuestrados por Satanás y el pecado. Y había que pagar un precio. Es tan fácil olvidar la esencia de la Navidad. Dios, Hijo, fue hecho carne y habitó entre nosotros para con su vida pagar nuestro rescate, librándonos así de la condenación eterna y reconciliándonos con Dios. Estando esclavizados al pecado, un rescate es pagado. Y no solamente somos liberados de esa esclavitud, sino que además somos adoptados en la familia de Dios. Porque bien pudo haber dicho Dios, está bien, yo te libero, pero no quiero saber nada de ti. ¿Sí? No se quedó ahí. Lo hizo para adoptarnos como hijos suyos. Esto es algo verdaderamente hermoso. Vean lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Dice el autor de Hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, él se hizo hombre como nosotros. Para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Para poder morir, el Hijo de Dios tenía que tomar forma de hombre, hacerse 100% hombre. ¿Cómo podía morir un ser eterno? Haciéndose hombre, solamente. Tenía que participar de carne y sangre, como nosotros, tomar nuestra naturaleza para poder morir. Y esta es la razón de la Navidad. Para esto Dios se encarnó. Un inmortal no puede morir. Por eso se hizo mortal. El Rey del Universo viene a redimir. Y no lo hace en un carruaje real. Lo hace en un establo. Digo, llegó en burrito, ¿verdad? En un establo, en un pesebre. El rey del universo. Nada ni nadie menos que él. Jesús vino a pagar el rescate. Pero no solo eso, sino que también vino a hacer el llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para rescatarnos. Pero hace el llamado al arrepentimiento. En Lucas 5, 31 y 32 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Todos sabemos que la Navidad es una celebración casi universal. Sin embargo, las razones para celebrarla son muy diferentes. Tanto que la palabra Navidad poco a poco es sustituida por ¿qué? Fiestas. Felices fiestas, ¿verdad? Así que no nos vayamos con la finta. El mundo puede pretender darle la atención debida a tan importante acontecimiento en la historia, pero su corazón está muy lejos de él. Y esto no es nuevo. Esto viene desde el tiempo del nacimiento de Jesús. El diablo ha intentado de todas maneras enmascarar el verdadero mensaje y la trascendencia de la venida del Hijo de Dios. Aniquilar todo lo que tenga que ver con el Redentor. Herodes, por ejemplo, un instrumento de Satanás. Fíjense lo que dice Herodes en Mateo 2. Mateo 2, 7 y 8. Cuando sabe que vienen los sabios estos de Oriente y que saben dónde está el Mesías, los van a llamar. Y les dice, versículo 7, Mateo 2, 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ja, ja, ja. No es cierto, todo quería menos adorarlo. Quería matarlo. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años porque no daba con él. ¿Sí? No nos vayamos con la finta. El mundo celebra la Navidad. Que no tiene nada que ver con la Navidad. ¿Sí? Pero para eso estamos nosotros, para traer luz, ¿verdad? Para traer luz. El mensaje de la Navidad es que Jesús vino a darnos salvación. Pero ese mensaje va ligado al arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento de los pecados y el reconocimiento de nuestra necesidad de salvación, entonces la Navidad se convierte en una fiesta pagana más. ¿Sí? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, eso dice la Escritura, sino para que el mundo sea salvo por él. Sin embargo, muchos lo han rechazado y lo siguen rechazando. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. En Juan 3, 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La Navidad es también un llamado al arrepentimiento. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Sí? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Hebreos 3, 12 y 13 nos da algo importante en qué meditar acerca de nuestra respuesta. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Jesús, el Cristo, vino a redimirnos. Pero para creer eso, hay que arrepentirse. También vino a dar vista a los ciegos. En el versículo 9 de Juan 1 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La Navidad es acerca de la luz. Todas las lucecitas con las que se adornan las casas y los negocios son solo un intento de representar la luz de Cristo. Jesús es la luz, pues Él es quien ha venido a abrir los ojos espirituales para que los que no veíamos, ahora podamos ver. Y los que no ven, vean. Y los que crean que ven, no vean. ¿Sí? Así lo dice Juan 9:39, palabras de Jesús cuando dijo, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Sí? El que cree que ve, realmente no está viendo. No solamente necesitamos el rescate, necesitamos el llamado. Nuestro corazón sin Cristo está en tinieblas. Así como los ciegos no ven nada, así está una persona que no tiene a Cristo, no ve. Y la única manera de salir de esa ceguera espiritual es por medio de Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no podía ver el reino de Dios. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, y para eso vino Jesús. ¿Sí? Para darnos nueva vida por medio de su muerte y resurrección. Y esta nueva vida es nada menos que la vida eterna. ¿Sí? Entonces Jesús vino a redimirnos, vino a llamarnos al arrepentimiento, nos da luz, ¿verdad? Vista espiritual. Y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más que, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí? No envió Dios al mundo a su Hijo a condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado, dice Juan. Nuestra relación con Dios rota por causa del pecado. Y solo creer en Jesús podemos librarnos de la condenación eterna. Dios es juez justo y no tendrá por inocente al malvado. Así lo dice la Escritura. Sí, Éxodo 34, 6 y 7, si quieren ir ahí. Éxodo 34, 6 y 7, con esto terminamos. Dice, y pasando Jehová por delante de él, hablando de Moisés, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Esta declaración es la esencia del Evangelio. Dice ahí que Dios no tendrá por inocente al malvado. ¿Sí? Él es un juez justo que le va a dar a cada quien lo que le corresponde. Y lo que nos corresponde es nada menos que la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice también que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Y cómo se pueden lograr las dos cosas? ¿Cómo puede ser justo y pagarle a cada quien lo que le corresponde y perdonar la maldad? Precisamente en esto consiste la Navidad. He ahí la esencia de la Navidad. No había manera, aparte de la manera de Dios, de conciliar las dos cosas. La justicia de Dios con la misericordia de Dios. Pero Dios va adelante de nosotros. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para vivir una vida como nosotros, pero sin pecado. Y estando en esa condición, poder tomar el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz, muriendo en sustitución de los pecadores para así satisfacer la justa ira de Dios. Él es, Jesús es, la gran esperanza de la humanidad. Él es nuestra esperanza. La esperanza no es algo, no es lo que logramos tener en base a nuestras relaciones. La esperanza es una persona. Y esa persona es Cristo. Él es nuestra esperanza. Jesús no es solo la razón para la ocasión, como dice el eslogan, ¿verdad? Sí es, en cierta manera, la razón para la ocasión, pero es más que eso. Él es la Navidad. Él es la Navidad. Sí. Es más que cualquier tradición, es más que cualquier relación. No es algo que podamos adquirir a través de ninguna otra cosa. Él es el regalo de Dios para el hombre. Él es la esperanza. Él es nuestra esperanza. Porque solo en Él hay vida eterna. Juan 11:25 dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Navidad significa ser librado de la condenación eterna. ¿No será esto suficiente razón para alabar y adorar su nombre? ¿Sí? Demos gracias, ¿verdad?, al Señor. Demos gracias al Señor. ¿Sí? Y esta es una ocasión preciosa, ¿verdad? Lo debemos hacer todos los días. Pero más, ahorita que todas las condiciones se ponen de modo para hacerlo, demos gracias al Señor por Jesucristo, ¿verdad?, nuestro Salvador. Cantábamos hace rato, en el último canto de Solo en Cristo, una de las estrofas dice: solo en Cristo la plenitud del Creador en un bebé. ¿Qué don de amor y rectitud su propio pueblo le entregó? Cuando en la cruz por mí murió, la ira de Dios sobre él cayó. Pues mi pecado él llevó, en la muerte de Cristo vivo yo. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor. No hay palabras, Señor, para agradecerte este regalo indescriptible, este don inefable, como dice la Escritura, de Jesucristo. No hay palabras, Señor. Solamente un corazón postrado delante de ti, reconociendo que por tu gran amor tú enviaste a tu Hijo a vivir esa vida que no podíamos vivir, una vida justa, perfecta, a identificarse como uno de nosotros. Qué gran amor, qué gran amor. Gracias. Yo te pido, Señor, que podamos en este tiempo que conmemoramos la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador, podamos reflexionar sobre la trascendencia de este hecho tan maravilloso. Y que podamos, a través de nuestra vida, de nuestras actitudes, nuestros actos, ser luz, luz en medio de las tinieblas. Y te pido también por aquellos a quienes no se les ha revelado todavía Jesucristo como su Salvador, que esta sea, Señor, su Navidad. Que tu gracia, Señor, les conceda el que sus ojos sean abiertos, sus ojos espirituales, y puedan ver al Salvador, a su Salvador, a Cristo el Señor. Gracias te damos, Señor. A ti la gloria y la honra hoy y siempre. Amén. Pónganse de pie, vamos a entonar un canto, Solo en Cristo. Sobre el cayó.
cuerpo de mi Redentor, hacer tercer día llegó, resucitó y gloriosa luz, y mientras en victoria está. Con su sangre me compró, ya no hay culpa ni temor por el poder de Cristo en mí, quien empezó terminará la obra de mi sangre. Esquema de maldad y me separe de su amor hasta que en su presencia esté, en su poder yo viviré.
Vivamos en su poder, ¿verdad? En el gozo de la salvación tan preciosa que nos ha dado. Bien, pues yo les voy a pedir que tomen sus Biblias, bolsos, todo lo que traigan, ¿sí? Y salgan de sus lugares para que los varones aquí esforzados y valientes pongan las mesas. Ya que estén puestas las mesas con sus manteles y todo, entonces pasan a sentarse. Les recuerdo, por favor, pongan atención, les recuerdo, traten de sentarse con personas que normalmente no conviven, ¿sí? Familias numerosas, repártanse entre los demás, ¿ok? Y disfruten la convivencia.